Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora estamos en comunicación con el profesor Luis Cabeda, quien hemos invitado para dialogar sobre un tema. Antes tenemos que hacer la aclaración que, debido a los cortes de energía eléctrica en Buenos Aires, tal vez la comunicación, esperemos que no, se llegue a cortar por problemas de corriente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Sí, la verdad que estoy con muy, muy poca batería en el celular, que espero que alcance para terminar la entrevista.
Listo. Simplemente queríamos dialogar contigo. ¿Cómo se hace para desarmar un mito en cuanto a lo político-social de estos últimos tiempos?
¿A cuáles de los mitos te referís? Porque la verdad que convivimos con muchos, con una idea de que todo se está por acabar, no sé si te referís a los mitos en relación con la educación, a la economía en general.
Elegí uno que te dé tiempo para antes que se corte.
Bueno, la verdad que, por ejemplo, en relación con la educación, que es el tema que más manejo, hay serios mitos de que la educación se está por terminar, que efectivamente hay demasiados problemas adentro de la escuela, que la escuela está en una fuerte crisis de la cual no va a saber salir. Y me parece que realmente estamos en un momento que, si bien genera algunos desacoples, algunos desajustes entre los docentes y lo que adentro de la escuela ocurre, me parece que es un momento muy, muy oportuno, muy interesante para poder trabajar con los chicos, con los jóvenes que están en las escuelas. Hoy hay otra población adentro de las escuelas que antes no estaba convocada, y eso debe ser pensado por las escuelas como una oportunidad, ¿no? De trabajo, de sinceramiento, de su práctica, de sinceramiento de cuáles son los objetivos y qué es lo que las escuelas ofrecen como promesa a los chicos para que los chicos vayan y se interesen por estar en las escuelas, ¿no? Creo que hay políticas públicas muy interesantes tendientes a fomentar la posibilidad de que los chicos se acerquen a las escuelas, y ahora es a los docentes a los que nos toca hacer que en las escuelas pasen cosas interesantes, que la escuela valga la pena estar, ¿no?
Y en cuanto a otros mitos, por ejemplo, que tienen que ver con la vida social, el dólar, el campo.
Bueno, me parece que cuando se habla de campo no siempre se dice claramente de qué estamos hablando. Si estamos hablando de las ocho familias que se quedaron con todas las tierras en el siglo XIX, es una cosa. Si hablamos de los campesinos, la verdad que es otra. Cuando se habla de que el campo ya no rinde, uno tendría que pensar por qué hasta el 2003 uno compraba el diario y encontraba todos los días remates judiciales de tierra, y hoy eso no ocurre, ¿no? La verdad es que parece que tan mal no le va. Si pueden retener la cosecha durante meses y no liquidar su ganancia, debe ser que tienen colchón suficiente como para seguir aguantando y seguir presionando para que el dólar suba y efectivamente terminen cobrando más. Parecía que un precio del dólar a 8 oficial iba a estar suficiente, y sin embargo todavía sigue resistiéndose. Uno escucha las declaraciones de Gareca y la verdad que es un descaro con el que dicen que la tierra es de ellos y que ellos van a hacer lo que quieran con eso, que no es un bien común, que no pertenece al bien de toda la sociedad lo que los campos producen. Realmente es alarmante, porque además pareciera que toda la sociedad depende del campo, y el campo no necesita del resto, no necesita de las rutas, de los camiones que se transportan, del subsidio a los combustibles, de los estibadores que cargan los barcos con las cosechas. O sea, pareciera que el campo se basta a sí mismo, que solo la tierra, que solo las semillas, solo los tractores y solo los fertilizantes y los agroquímicos y nada más. Uh-huh. Todos los demás que participamos de estas ganancias del campo, de modos indirectos, pero absolutamente necesarios, como el señor que arregla las rutas o el que, como te decía, carga las estibas en los barcos, pareciera que no son parte del trabajo y no merecen participar de la ganancia.
¿El ambiente educativo sería propicio para poder desarmar esos mitos?
Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a desarmar primero esta idea de que la escuela no se hace política.
Claro.
Ese es el primer mito, porque además todos los que sostienen que la escuela no se hace política, practican en los hechos la política de la sumisión, ¿no? Uh-huh. Practican en los hechos la política de aceptar la voz hegemónica que sostiene un pensamiento único, un modo de intervenir en la sociedad. Y la verdad es que poder pensar una escuela desde un lugar más político es poder también preguntarse por estos mitos de los que venimos hablando. La verdad es que hay una pulsada muy fuerte respecto de la posibilidad de incidencia que tienen los medios de comunicación en la construcción del sentido común, y eso es una materia a desarmar, ¿no? La verdad es que el sentido común tiene muy buena prensa, y me parece que esa es la primera cuestión que hay que poder cuestionar. Esto es como si el sentido común fuera una cuestión natural y no fuera, después de una fuerte tensión, el resultado de que una posición ha ganado sobre otra, se ha establecido, se ha difundido y se ha establecido como si fuera una cosa que viene de la naturaleza, ¿no? Y uh-huh. Estas cuestiones del sentido común, de que hay que ahorrar en dólares, de que toda la Argentina depende del campo y solo ellos sostienen el funcionamiento del país, y bueno, montones de cosas, y que los chicos jóvenes son todos peligrosos y si usan gorra seguramente mejor me cruzo de vereda cuando los veo venir, esas cosas que construye el sentido común y que tienen un fuerte impacto desde cómo lo venden los medios, ¿no? Uh-huh. Mira, a mí me llama muchísimo la atención cuando yo viajo mucho a las provincias por el trabajo que estoy realizando este año, y la gente nos mira a los que vamos de Buenos Aires como sobrevivientes de una guerra, ¿no? Como si acá uno saliera a la calle y hubiera forajidos a los tiros para asaltarte, para matarte, para robarte el auto. La verdad es que, no digo que no haya cuestiones de inseguridad, pero esta inseguridad que venden los medios, de que no se puede salir a la calle, de que todo vecino es un posible ladrón y un tipo que te... La verdad es que esto es parte de este mito que está haciendo construido fuertemente por los medios y al que hay que desarmar. La escuela tiene mucho para hacer ahí, tiene un poder tal vez más acotado, pero que hay que sostenerlo, ¿no? Y que los propios maestros deben convencerse de ese poder que tienen de mostrar una realidad más compleja, menos lineal que la que nos vende TN, por decirlo.
Sería para, de alguna manera. Para todo esto, ¿sería interesante volver a recuperar las escuelas por parte del Ministerio de Educación?
Yo creo que las escuelas están recuperadas por el, si bien no es el Ministerio de Educación el que las financia directamente, hay una política muy fuerte de acuerdos a través del Consejo Federal de Educación en que todos los ministros discuten y toman algunas decisiones, y la verdad es que últimamente nos han venido sorprendiendo los ministros gratamente.
Sí, pero
porque han avanzado en algunas cuestiones que, por ejemplo, los sindicatos venían reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no?
Claro, pero convengamos que hay provincias que no son amigas del gobierno nacional, como esta, aquí en Córdoba, donde determinadas políticas educativas impartidas del Estado fueron frenadas por el Ministerio de Educación y por el mismo gobierno de Córdoba.
Sí, claro.
O sea, por eso hablamos de la recuperación.
Bueno, habrá que hacerle algunas preguntas a los votantes también,
¿no? Hablando de mitos.
Porque por suerte, por otro lado, no, estos gobiernos son fruto de la imposición dictatorial, claro, sino que han sido elegidos por el pueblo, más allá de que uno coincida o no. Digo, yo también te hablo desde la ciudad de Buenos Aires, imagínate.
Claro. Luis Cabeda, no te queremos robar mucho más tiempo, te agradecemos muchísimo esta participación y esperamos que, bueno, en mejores condiciones, sin el peligro de que te quedes sin teléfono, podamos volver a dialogar sobre educación y todo lo que hace falta en esta materia.
Dale, cuando quieras, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, resistió el celular, resistió hasta el final de la charla.
Fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Saludos a todos los cordobeses.
Gracias, fue el profesor Luis Cabeda dialogando con nosotros con esta historia de ver cómo rompemos con algunos mitos. Ahora vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.